Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
We are back.
Finalmente. Finalmente. Estamos acá reunidos un 14 de marzo del año 2020 y vamos a hacer el programa número 33, la primer parte, y vamos a analizar el disco 97.
Chan.
Me presento. Mi nombre es Ángel Gustavo Appiani. El fanático del rock progresivo.
Se desprogramó este.
Sí, hace más. Estoy pensando en 26 cosas al mismo tiempo.
Hace demasiado que no hacemos nada. Hace mucho.
Nada,
que...
no algo, nada.
No, bueno, sí. Y bueno, hola, mi nombre es Guido Vilariño. Soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Julián Ares, ex Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Bueno, y estamos acá nuevamente reunidos. Tenemos una consigna. Les recuerdo a nuestros oyentes.
¿Había una
que sí, porque el último programa fueron pesos pesados.
Sí.
Y entonces
traemos
pesos livianos.
Claro.
Pero están pasando muchas cosas en el mundo. El público quizá, tenemos mucha gente que nos escucha el mismo día que hacemos el podcast, al día siguiente, la semana siguiente. Pero a veces hay gente que nos descubre tarde y está escuchando esto dos años después.
Si dentro de, dentro de dos años todavía hay seres humanos vivos.
Claro.
Vamos a explicar.
Estamos hablando
poco,
a vos, que estás ahí en el 2022.
Vamos a explicarle un poco a la gente qué estamos viviendo en este momento, Tut.
No. Estamos viviendo una pandemia.
Sí.
Igual es bastante zarpado. O sea, yo creo, o sea, que asumo que esto va a pasar en algún momento.
Sí.
Supongo.
Dios
espero.
Quiere.
Sí, sí.
Pero es re loco, o sea, como nos vamos a acordar para siempre de esto.
Totalmente. Yo nunca viví algo así. Para los que están escuchándonos en el 2030, los simios que nos estén escuchando, van a entender que estamos en pleno coronavirus, en plena explosión del coronavirus.
COVID-19.
Exactamente. En Europa principalmente. Llegó, nosotros transmitimos de la Argentina.
Asia y Europa.
Claro, por eso, sí, pero el mayor punto ahora
de
explosión es Italia y España. Sí. Ahora han cerrado hace dos días atrás, realidad a partir del lunes.
Dentro de tres días, Argentina,
dos países que forman nuestra.
Sí. La mitad somos tano, la mitad somos gallegos.
Exactamente, se han cerrado
fronteras.
Ya sabemos
lo que nos espera.
Se cierran fronteras, cambian
se suspenden
hábitos.
Vuelos.
Sí, bueno, hay todo. Hay todo un gran problema socioeconómico, de salud obviamente, gente que se muere, en fin. Bueno, pero estamos viviendo eso y a pesar de todo decidimos juntarnos con barbijos. No, mentira.
No,
va a ser un podcast.
Nos saludamos con codito.
Nos saludamos con codo, sí, eso sí.
Y nos lavamos muchas veces las manos. Lávense las manos, no sea pelotudo, lávese las manos y cumpla la cuarentena.
Exactamente. Bueno, querido amigo Tut, ¿qué estuviste haciendo todo este mes? Porque pasó mes y medio más o menos.
Sí, sí.
Porque hicimos muchas cosas.
Sí.
Casi mes y medio.
Casi mes y medio. Así que, bueno, disculpen, Nes, por tanta espera, pero aquí estamos.
¿Qué anduviste haciendo, loco?
¿Qué anduve haciendo? Varias cosas. El sábado 23 de... el fin del 23 de febrero, 23, 24 creo que fue, me fui con unos amigos que iban a hacer un bautismo rutero de una moto, y yo, bueno, me sumé con otro amigo más en el auto. Nos fuimos a Rosario, la ciudad de Rosario.
Muy bien.
Yo no iba hacía como 15 años. Y fuimos a ver... No, 10 años. Y fuimos a ver el cierre de una mini gira que hizo la banda amiga Watchmen.
Ajá.
Que tocaron por toda la provincia de Santa Fe.
Sí.
Y nada, y fue divertido porque fue como ir a ver a los pibes.
Claro.
Y estuvo muy, muy, muy bueno. La verdad que muy, muy lindo. Dos semanas después de eso, el viernes 6 de marzo, fui en el Centro Cultural Richards. Tocó una banda que a mí me resulta muy interesante y es muy particular, que se llama Klaus.
Klaus, sí, Klaus.
Klaus, que es la banda de Ernesto
Romero.
Romero.
Romeo.
Romeo. ¿Romeo?
Romero.
Romeo. Tiene una cantidad... Bueno, es el...
El mayor
sí, coleccionista
de teclados vintage.
Sí, impresionante lo que
me imagino que
sí, obviamente tocó con el Moog modular.
¿A vos habías estado, habías contado que habías estado en una exposición? Era de
hacen jams y cuando los hacen el chabón va y lleva sus cosas, pero no sé si lleva todo.
Claro. Acá era
pero
Klaus.
Acá era Klaus.
Todo seguro que no. Porque
y es muy interesante porque como es todo analógico, sí. y es muy ambiental, pues son cuatro músicos. O sea, la línea del tema y el tempo la lleva...
un secuencer, seguramente.
No, sí, pero son un secuencer analógico.
Claro.
Y son varios aparte. Entonces el tipo está como...
conectando, claro.
Todo, sacando, poniendo la pachera.
Científico loco.
Entonces no son como temas. Son como partes de un tema que dura una hora y media. O sea, mirá. Empieza la banda y termina una hora y media después.
Bueno, más o menos... Creo que Jarre hizo algo similar. Bueno,
con el oxígeno.
Bueno, con oxígeno lo hizo, pero respetó los temas originales. Pero este es una jam.
Con los aparatos
originales.
Igual esto no es una jam, estos son temas de ellos.
Ah, compuestos.
Pero, sí.
Y
es
le
una
meten
banda que tiene muchos.
En
Spotify lo pueden escuchar. Es muy interesante si les gustan los sintetizadores, la verdad. Bueno, y el tipo aparte tiene un estudio y enseña
sintetizadores. Sí, sí.
Es muy groso el
track. Exactamente.
Bien. Y el día siguiente de eso, el sábado 7, fui a ver a el mejor tributo de Kiss del mundo mundial, que se llama Beso, doble S.
Es mejor que Kiss, ¿no?
Es mejor que Kiss. No, sí, es una locura.
Beso, muy bueno el nombre. Sí. Me encantó.
Y bueno, también tocan amigos, o sea, Edu Giardina, que hemos hablado de él en el podcast, de Alan Fritzler, el baterista de Watchmen, Mini Michelli, violero de Chotorhead y de ¿cómo se llama? De Villanos, y Frankie Cagnardo de Undermine.
Es todo un pañuelo.
Pero básicamente son todos tipos que hacen o rock and roll o metal o prog o esto o funk y aman Kiss bocha, y hacen tipo tributo a Kiss, y aparte todos tenemos uno tras de otro espectacular, y había personas del podcast ahí, así,
fans
del podcast viéndolos
muy
también
bien,
así que muy
bueno. Muy bien.
Y hablando de los fans del podcast, yo estoy indignado, quiero decirles.
¿Por qué?
Porque viste que nosotros tenemos un grupo de Telegram.
Sí,
sí.
Que hablamos, chateamos, qué sé yo, que mucha actividad últimamente, pero hace unas semanas, una de nuestras oyentes, Hupi, estaba como medio desesperada, que tenían un tema en la cabeza, una melodía, y no se podía acordar cuál era.
Sí, de fe.
Y bueno, y yo me acuerdo, yo estaba en mi casa, en una, y me llega un audio del Bombi, tipo, tú...
Del Bombi, no, del Colo.
Perdón, del
Colo. No, creo que era del Bombi en ese
punto. En ese momento, bueno, estaba transicionando todavía.
No me había operado.
todavía, bueno... Y me manda, me dice, che, boludo, mirá, ayúdanos porque no nos vamos a dormir sino esto. Y bueno, y me meten en esto y es como que estaba un silbidito que no sé si...
Lo vamos a hacer.
Si podemos escucharlo.
Vamos a
ver si ustedes lo pueden ubicar.
Claro,
porque yo lo sé.
Yo lo sé.
Yo no lo sé. Mi mente colapsó. Y como no quiero saberlo y quiero que todo el mundo colapse como yo, vamos a escuchar
ya
el audio.
Ya está colapsando el mundo igual.
Sí, sí. Ese es el audio de Hoopy.
Ese es el audio de Hoopy. Sí. Mantiene la métrica, está bien.
Muy bien, perfecto. Bueno, ese es el audio. No vamos a decir que
es fantástico porque, a ver, a mí me lo pasa 11 de la noche, 11 y media. Sí. Yo digo, yo este tema sé cuál es. Dije, me voy a dormir porque yo sé cuál es. No me estresa tanto no saberlo. Y al día siguiente, a 10 minutos, dije, es este. El tema es que es difícil de ubicarlo. Y yo entiendo porque están todos y todas como muy consternadas. Porque si lo pones en Shazam o en el otro que se llama... Hay uno que se... no me acuerdo, que es como Shazam, pero que le tarareas el tema y se da cuenta. Y te dice, no, ahí no está, y nadie lo puede sacar. Y bueno, no sé, yo lo iba a decir, pero me acabo de enterar que no me dejan.
No. Vamos a esperar al próximo programa. Es decir, dentro de un mes lo vamos a saber. Sí, la humanidad existe todavía, obviamente.
Bueno, tu nivel de sadismo
totalmente
alcanza niveles inexplorados.
Totalmente.
¿Puedo dar alguna pista o no?
No, nada. ¿No? Cero.
Yo sé la pista que querías dar.
Pero no la va a dar.
No.
Así que, ¿qué hacemos? ¿Lo llamamos a Mark?
Dale, llámalo a Mark.
Bueno, Mark, por favor, acércate después de tanto tiempo.
Pero antes
de
llamarlo a Mark, sí, que quiero repetir, no sean pelotudos, lávense las manos cada vez que entran y salen del lugar. Y no vayan a reuniones, no se enojen si alguien les cancela, está bien. Está
exactamente.
Bien,
por suerte, Mark nos habla en forma estéril. Y dice así.
Mm.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo, el Rey Tut.
¡Vamos!
¿Qué nos trajiste, Tut?
Bien, hoy me tocó finalmente, digo finalmente por traer, ¿no? Sí. Una banda que hace muchísimo quería que aparezca acá. Pues una banda que me gusta mucho a mí. Es una banda de esas que... ¿Viste que cuando es una banda que no es tan conocida, te sentís un poco de orgullo por conocerla?
Es como en partecita es tuya también.
Sí.
¿No es conocida la banda?
No es muy conocida. No. O sea, para ahí la gente del palo la conoce.
Sí, porque vi mucha gente festejando.
Pero yo se la presenté a mucha gente esta banda. Ah. A lo largo de los últimos 15 años. Y una vez que la conocen es como, uy, sí, se meten, pero bueno. Pero de alguna manera u otra no se fue dando. No había, qué sé yo, por ahí estaba esperando otra vez la temática de bandas europeas continentales. O estaba, que eso pasó, cuando pasó eso, yo traje Barón Rojo.
Claro. Que acaba de suspender su último show en Argentina.
Pero con un mensaje muy copado.
Sí.
Y bueno, ¿qué va a ser?
Es así.
Pero bueno.
Y no aguantaste más.
No, pero pasó que... Miedo que me había olvidado, ¿viste? Porque es una banda que siempre quiero traer, pero siempre pasa algo, la temática es algo y bueno, no. Y como pasó esta vez, ¿viste? Que nosotros, ya lo hemos contado esto, pero para quienes no saben o no escucharon todos los programas, mal hecho. Los discos nosotros, para anunciarnos entre nosotros que cuando decidimos el próximo disco, es le toca a uno primero, a uno de los tres, y lo manda a un grupo que tenemos.
Le tocó al Colo esta vez.
Le tocó al Colo. Entonces manda eso. Y después Ángel manda el otro. Y yo veo los dos, y los dos tienen la particularidad que son tapas blanco y negro.
Exactamente.
Por algún motivo. Y me vino a la cabeza la tapa de este disco, que es blanco y negro.
Exactamente.
Y dije, es la mía. Claro. Así que lo traje.
Monocromático.
Y hoy llega, y creo que la primer banda suiza del podcast.
Sí.
Ah, ¿es suiza?
Yo no sé nada.
No lo creas. ¿Cuántas bandas hay en Suiza?
No sé, yo
cuatro.
Qué sé yo. Por ahí alguna cosa rara... ¿Tuvimos algún miembro de un músico suizo de alguna de las bandas?
Sí. No. Bueno, Patrick Moraz.
Patrick Moraz, pero no estaba en el disco.
Lo nombramos nada más.
Bueno.
Tecladista Yes, pero no estuvo en...
Bueno, los cagué.
Bien.
Mía. Gol. Bueno, estoy hablando de la banda de hard rock llamada Gotthard. O Gotthard, o no sé cómo se pronuncia.
Gotthardi.
Gotthardi. ¿Alguno de ustedes la conocía, la banda?
Yo sí.
¿Él la conocía?
Obvio, yo no. Bueno.
Pero...
Obvio.
La conocía, esa es... Algún amigo
habías oído nombrarla y te mostraron algún tema alguna vez.
Sí.
Bien.
No me interesó meterme.
No lo tenías en la RAM, lo tenías ahí.
No, en absoluto. Estaba en la papelera de reciclaje, claro, pero sin borrar.
Claro. Bien, hay relámpago.
Sí, en 4 segundos 5 va a aparecer. Ahí lo tenés.
¡Wow!
¿Viste?
De lo lindo.
De campo, ¿eh?
Mirá que pro que es que sabe hasta cuándo entra el relámpago, el trueno.
Para que el disco de pop todavía no lo pusimos.
Bien, ¿eh?
Bien. Bien.
Muy bueno.
Bien ahí. Bien.
Los que vean el video,
si vean el video, por favor, vean el video. Después les contamos cómo hacen para verlo. Bien, yo me enteré de la existencia de esta banda cuando estudiaba canto.
Sí.
En 2005.
En Suiza.
No, ojalá. No. En la calle Suiza.
En el Parque Chas.
Entre Caldas y Tronador. Sí, bueno. Nada, que un día llego a la clase y mi profesor tenía en la mesa el disco de Gotthard, que justo había salido. Y le digo, che, ¿y esta anda cantando? Y no, man, me dice, no, está buena, mirá cómo canta este pibe. Nos empezamos escuchando un rato y fue como, wow, tipo. Y lo funaba yo, y yo pensaba que era una banda que recién había salido. Y bueno, y ahí comenzó mi viaje por su historia y discografía. Y nada, y me gustó, y la fui explorando. En ese momento era el último disco que había salido, así que me pasó como esto de vivir la evolución
hacia
adelante, siendo fanático, aparte de una banda que no es tan grande.
Claro.
Bien. Y nada, bueno, y así comenzó mi viaje, ¿no? Con ellos y...
De curiosidad, ¿de qué año era? Estamos hablando.
¿Qué cosa?
El disco.
¿De ese año?
Lo escuché el año.
2005.
Ya habían sacado 400 discos.
No, es el quinto disco. ¿Dónde?
¿Nada más?
Sí. Así que bueno.
Bueno, vos tampoco indagaste, muy bien.
No, lo loco es que... Bien, no, bueno, igual si fijas, tienen variados discos, pero bueno. Sí. No, lo raro es que no es... Es muy difícil encontrar material o data de esta banda.
¿En serio?
Son suizos.
Son suizos.
Ah,
y no
nadie
solo,
se ocupa de...
Claro, no solo por eso, sino que es como que es una banda muy, muy local. O sea, es conocida en el resto del mundo, pero son inmensos en Suiza. Y fuera son como una banda que, bueno, no sé. Y la realidad es que hay mucho, o sea, mucho del material que hay no está en inglés, ni en español, obviamente. Ajá. Está o en alemán, o en italiano,
o en francés.
O en francés, o en suizo alemán, que es un alemán medio falopa. Así que, bueno, no tengo mucha data, con lo cual el programa no va a ser tan largo. Pero
el disco es largo.
Pero me dediqué mucho a tratar de encontrar. O sea, hice cosas como ver videos en alemán con el traductor automático de Google. Y que, bueno, más o menos.
Nada más falopa que eso.
No, hice muchas cosas de esas raras.
Muy bueno.
Ahora, para quienes saben leer alemán o se meten en alemán y ponen traducir el traductor de Google, la Wikipedia en alemán y en italiano tiene mucha más data de esta banda que la Wikipedia en inglés.
Bien, claro, tiene lógica.
Sí, aviso. Pero es raro, porque por ahí un disco está mega descripto en italiano, en alemán no tiene entrada y en inglés es tipo un stub.
Sí, claro.
Pero la historia de la banda en alemán es enorme, en italiano no existe y en inglés está más o menos. Como algo así, ¿viste? Bueno, es...
Hubo que hacer unas pinceladas. Bastante.
Pero ¿sabes dónde se consigue información a veces que está bueno? Mm. En Amazon.
Sí, sí, sí.
Por lo menos ahí ves...
Y te ponen tipo biografías.
Y igual no, te tiran data. Ah. Algunos, viste, hay frikis que te dicen, bueno, esta banda...
O sea, pueden analizar un disco y te dicen la historia de la banda.
Sí, están tal cual.
Criticándole.
Dice, es bueno este disco.
Lo que pasa es que ahí cuando pasa eso es difícil creerles. Hay mucha gente que tira mucha malopa.
Obvio,
cuando
estás
en una cosa más oficial...
Chequeás por triplicado.
Bueno. Bien. La cosa es que así fue como me fui conociendo y hoy traje esto. Entonces les cuento un poquito la historia.
A ver...
La historia de Gotthard, o Gotthard, comienza en la ciudad de Lugano, en Suiza. Lugano es una ciudad al sur, casi fronteriza con Italia.
Sí.
Y antes de ir, un comentario, para contextualizar esto para quienes por ahí no están hablando de cómo es Suiza, cómo funciona Suiza. Suiza es un país muy, muy chiquitito. Tiene apenas 41.000 kilómetros cuadrados de superficie. O sea, para que te des una idea, Argentina tiene 60 veces esa superficie. O sea, es incluso la cuarta parte de Uruguay en tamaño, para dimensionar.
No, boludo.
Es muy chiquitito.
Muy chiquito.
Y aparte mucha montaña, no es que es chato,
claro.
Que puede vivir gente.
Habitable,
en lado,
100%.
Claro. Y sin embargo viven 8 millones de personas, que es casi el triple que Uruguay.
Claro.
Ahora, lo interesante es que en esa pequeña superficie, con toda esa gente, tienen 4 lenguas oficiales.
Sí.
Entonces, el alemán, el francés, el italiano y el romanche, que lo habla muy poquita gente.
¿Romanche?
Que es solamente una pequeñísima región. Es un...
No lengua, sabía.
Sí. El 0,5% de la claro. población te lo habla. Igual todos hablan medio que hablan todos los demás también.
Claro.
El que más se habla es el alemán, el 62,8% de los suizos hablan alemán. Pero bueno.
Me imagino que cuando más estás acercando la frontera...
Es que depende, si estás al sur...
Es italiano.
Son
si
danos. Estás... Y todos tienen nombre dano.
Claro.
Si te vas al norte,
claro. Lugano,
son todos alemanes.
Sí,
al oeste tienen todo nombre de francés y hablan francés. Y hay un lugarcito chiquitito en el medio de la nada que hablan romanche. Fin.
Buenísimo.
Y escuchan comanche. Ah,
sí, iba, estaba a punto, pero dije no.
Picaba la pelota.
Sí,
picaba
sí.
Ahí. ¿Qué vas a hacer?
Bien. Bueno. La cosa es que un muchachito llamado Stefan Alois Lee, o mejor conocido como Steven Lee o Steve Lee, nació el 5 de agosto de 1963 en Horgen, en las afueras de Zúrich. Hijo de un señor británico y una señora suiza, y era uno de 9 hermanos.
Mamá.
Y se ve que estaban ahí en el medio de la nada y estaban conejeando a de lo lindo. Desde muy pequeño le gustó la música. No tengo mucha data de esto, pero supongo que creció y conoció cerca del hard rock británico por su papá. Digamos que era nada, conocía Zeppelin y los Beatles y todo esto. Y Purple. Bueno, no hay referencias a eso, pero supongo que lo mamó por ahí. Hablaba muy, muy bien inglés, que por ahí no es tan común.
En
los suizos hablan muy bien esos 4, o sea, tres idiomas. Y el inglés un poco más broken. Él habla inglés como si fuera británico.
Como primera lengua, claro.
Entonces hablaba 4 idiomas, no 3, el pibe. Bien. A los 12 años tuvo su primer set de batería. Siempre le gustó la música. Y tocaba la batería. Y en algún momento de esos años de su adolescencia, la familia se muda a la región de Ticino, que es la parte italiana, digamos, de Suiza, al sur, donde aprende el oficio de orfebre.
¿No?
¿Sí? ¿Viste que en Suiza hay el oro?
Sí.
Bueno. Se hace orfebre. Y ahí en Ticino, que es fronterizo con Italia, la mayor parte de la gente habla italiano. Entonces el tipo también aprendió a hablar eso bien y muy bien desde muy joven. Y empieza a asistir ahí a la escuela, el colegio Lugano Trevano.
Uh-huh.
O Lugano Trevano, no sé cómo se pronuncia. Donde con sus compañeros arma una bandita que se llama Cromo. A los 16 años dan su primer concierto en 1979 en el Aula Magna.
Imágenes que estamos viendo partidas. Claro.
Y bueno, y en Cromo el pibe tocaba la bata y cantaba.
Sí.
Era, cantaba, pero era el baterista de la banda. Bueno, no duró mucho, obviamente. Y Lee siguió su vida como orfebre, trabajando eso y tocando y cantando así, y tocando, pero esporádicamente con proyectitos que no prosperaban. Hasta 1988. Cuando se suma como baterista y como corista, sí, 10 años, sí, casi. O sea, pero él estaba en su laburo, vivía, claro, su vida, cosa, haciendo, sí, escuchaba música, tocaba, pero podría haber tenido, podría haber sido miembro de Leche en Polvo.
Totalmente.
Leche en Polvo es la banda que, sí, el señor Appiani tiene de covers divertidos con amigos que tocan, pero que no son músicos. Bien, se suma una banda llamada For Sale. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque en esa banda conoce a un guitarrista llamado Leo Leoni. Decime, okay, si es el mejor nombre, sí, mafioso.
Excelente, sí.
Leo Leoni.
Sí, de, bien, los Simpsons, parece.
Bien. ¿Y para vos de dónde es Leo Leoni?
Del norte de Italia, obvio.
No, es suizo.
¿En serio?
Pues son, sí, todos de ahí, Lugano.
Claro.
O de esa zona.
Ah, tienen todos nombres.
Son todos Tano.
Sí, claro.
Son Tano que se fueron a vivir a un lugar que más ordenado. Claro. Son italianos puntuales. Básicamente. Llegan a tiempo.
Y neutrales.
Y que no putean tanto.
Claro.
Bien. Con Force sacan un disco ese mismo año que él se suma. Que se llama Stranger in Town. Es AOR, que está muy bueno. La calidad no está tan buena en la grabación.
Bueno, pero...
pero te digo, está bueno y se puede escuchar online. Después en el mail del fan club les mando los links. Es muy difícil de conseguir y caro ese disco. Tiene un solo pressing. Y sale tipo de entre 70 y 150 euros. Pero existe. Y están online para escuchar. Pero bueno, muy poco tiempo después Lee y Leoni sienten que Force Hill no daba. Así que en el 89, un año después, arman una banda nueva. En la que Steve Lee fuera exclusivamente cantante. Porque él le dice, vos tenés que cantar, ¿no? Estés atrás tocando la bata, te cantás muy bien. Y aparte les gustaba como la misma onda, la misma música hard rockera, claro. Whitesnake, ochentoso. Vamos a hacer esto, dale. Y arman una onda que se llama Crack. ¿Sí? Yeah. Y completan la formación con Mark Lynn en bajo y Hena Habegger o Habegger en batería.
Esos que estaban más al norte, seguramente.
Sí, eran venían de otro lado. Y esa es la formación de que después sería Gotthard.
Claro.
Se llama Crack en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? La banda quería concentrarse exclusivamente en la música, así que rápidamente buscan un manager que los mueva y que los haga tocar, pero ellos querían como componer y sacar discos. Ellos tenían ya 26, 25, claro. 26, decían, se nos va a pasar. Aparte, pensaba, 89, ya estaba terminando el rock pesado, el metal, sí, claro. Ya estaban empezando otras cosas. Guns N' Roses era muy grande, ya había empezado la decadencia del rock pesado. Entonces, como que si queremos sacar algo y verla, es ya. Entonces, consiguen como manager a un tal Marco Antonini.
Decime que está, no, por favor.
No sé, supongo que no. Antonini, con GN, Antonini, sería clave para el éxito de la banda porque su visión iba más allá de tenemos que tocar y tocar hasta pegarla.
Sí.
Y era más, mira, seamos estratégicos, no hay tanto tiempo, no le queda mucho más resto a esta movida.
Bueno, eran conscientes, está bien.
Busquemos a quien nos pueda ayudar a pegarla.
Claro.
Y el manager se concentra más en eso. Y se ocupó de los contactos estratégicos. Y se dio la casualidad que en 1990, un año después que arman la banda y que ya empiezan a moverse y a grabar cosas, un tipo llamado Chris Von Rohr, que es bajista y fundador de la legendaria Crocus, bueno, se va de la misma y queda como, entre comillas, desempleado. Y este tipo Antonini lo conocía, tenía el contacto y sabía lo que era capaz de hacer, porque él era uno de los principales compositores de Crocus. Lo invita a cenar y le dice, che, mirá, están estos pibes que estoy manageando, ¿por qué no venís a ver un ensayo? Lo lleva y Rohr dice, acá hay mucho potencial. Y le dicen, bueno, producinos, no sé, ayudanos, no sé qué. Entonces él se convierte como en un miembro como de... O sea, comienza una etapa de coautoría y producción y co-creación y coescritura con la banda, ¿no?
El quinto Got.
Claro, es el quinto Got. Y componen así los temas que terminaría siendo su primer disco. En 1991 firman, o sea, el año siguiente firman contrato con BMG Ariola, que es la división alemana de BMG, y dicen, bueno, vamos a hacer un disco, y como que el nombre no les cabía, Crack, o dijeron, che, necesitamos un nombre más piola, y en una charla Leo Leoni dice, como está hablando de no sé qué, dice, no, sí, pero Gotthard. Y Gotthard es el nombre de un paso de montaña que une el sur y el norte de Suiza.
Sí.
Es un pasaje...
La General Paz de Suiza.
Es un lugar que cruza por la montaña, es como muy lindo. Y como se quedan así, che, está bueno este nombre, porque habla medio de nosotros y no sé qué, ¿verdad? Y entonces se cambia el nombre de Gotthard. Bueno, en 1992 graban y lanzan su primer long play profesional. Y que es un disco epónimo, ¿no? Con el mismo nombre de la banda. Este disco también, por los contactos y la onda, gracias a Van Roar y a este chabón, contan con la participación de nada más ni nada menos que Vivian Campbell.
¿Quién es Vivian Campbell?
Guitarrista de Def Leppard.
No sé nada de Def Leppard.
Ella vas a saber en algunos programas.
Y de Dio.
Y de Dio, claro, se tocó con Dio.
De Dio sí, sí.
Pero,
ahí se lo conozco.
Entonces, y aparte de pensar en 92... Def Leppard estaba... Era lo máximo de Def Leppard.
Ah, sí.
Y...
Sí, sí, sí.
Ya está, ya sabes, están consagradísimos. Entonces, hay dos temas en los que toca la viola Vivian Campbell y sos medio que les escribe los leaks y eso. El disco también incluye un cover del tema Hush de Billy Joe Royal, pero popularmente...
Mark 1.
Claro, a ver. Ese tema tiene muchos covers. Sí. De hecho, hay una entrada de Wikipedia del tema y te pusiste todos los covers. El Gotthard no está, obviamente. Pero la versión más conocida es la de Deep Purple. De
Rod Evans.
Sí, es uno de los... No sé si el primero o segundo disco.
Rod Evans, mandé.
¿Está en Shades of Deep Purple o en Deep Purple?
En Deep Purple no está. O sea, está en Shades.
Bueno. En el segundo disco, primero de disco de Purple, está esto. Y es uno de los temas más conocidos de Purple, que a día de hoy lo siguen haciendo. Pero no es un cover. Bien. Con este y otro corte convertidos en videos, recibieron bastante rotación en el MTV de la zona. Y el disco fue un éxito local. Estuvo 15 semanas en los charts suizos, obviamente.
Claro. Está bien, pero hay que pegarlo en tu país.
Sí, alcanzaron el puesto 5 en Suiza. Y en Alemania anduvo bien, no tanto, pero anduvo bien. Y eventualmente certificaron platino. Nobleza obliga, en Suiza platino son 30.000 copias, no un millón. Pero bueno... 8 millones contra 200 millones de personas. Proporcionalmente creo que es incluso más mérito en Suiza que en los Estados Unidos. Bueno, y aprovechando el viento a favor, la banda hace una serie de conciertos por Suiza, Alemania, Reino Unido, y como soporte de distintos artistas. Incluso llegan a tocar en Los Ángeles, California.
California.
Y de vuelta en Zurich telonean a Bryan Adams.
Como bien,
muy
dato.
Bien ahí.
Sí. Vuelven excitadísimos. Porque nada, querían hacer esto. Pensá, la primera recital, primer tocada en el 79 y recién en el 92 empiezan a girar.
Claro.
Buenísimo. Y nada, y se meten al estudio a grabar el disco que traje hoy, que es el segundo de la banda.
¿El último de la banda?
Sí, el último de la banda.
Pero vamos a contar. Tuvo un llamado el Colo, así que tenemos que cortar un toque, pero ya estamos de acá de vuelta.
Bien.
¡Bienvenidos!
We're bad. El último disco de la banda. El último, no, el nuevo.
Segundo.
El segundo. Bien.
Era el último disco, en ese momento.
El último, claro, el último en ese momento. El disco se llama Dial Hard. Lo graban a fines del 93 en Fortress Recorder en Hollywood, California. Lo lanzan el 31 de enero del 94, antes sacaron un sencillo, pero la fecha oficial de release es 31 de enero del 94 por el sello BMG Ariola, producido por, como dije, Chris Van Roar. Y los músicos son Steve Lee en voz, Leo Leoni en guitarra, Mark Lynn en bajo, Hena Habegger en batería, y hay tres músicos invitados que son Pat Regan en teclados, Steve Bishop en guitarra líder y Steve Bailey en bajo también.
Perfecto.
Entonces, antes de arrancar.
Stephen Bishop, bien,
Sí.
¿Qué cambió?
Antes de arrancar. Vamos a ir con el primer tema, que se llama Higher.
Sí.
No se preocupen si no entienden lo que van a escuchar. No está hablando en alemán suizo o en romanche.
Al revés, ¿no?
Está grabado...
La Ogre Battle está haciendo.
Claro, está haciendo la Ogre Battle.
Exactamente. Y bien. Empieza de la siguiente manera. Hey,
we'll be right back.
muy poderoso el comienzo, ¿eh?
Muy buena manera de arrancar un
comienzo. A ver, Ángel, quéjate de la voz, a ver.
No, todo lo contrario. Me encantó la voz, boludo. Al fin,
¿viste,
loco?
¿Viste lo que canta este pibe?
Es un animal.
Es un animal.
Es un animal.
Es un animal. Bien.
No, la verdad, muy bien. Me llamó mucho la atención. Y la base es espectacular.
La base es espectacular.
Ya me cae muy bien de entrada.
Sí, es buenísimo. Arranca con toda. Arranca muy bien el disco.
Muy bien. ¿Esto es metalero?
Esto es hard rock.
Hard rock. Hard rock. Está bien.
Es como un rock and roll, pero...
con chimichanga.
Escucha esto. La viola. Ese lick es tomado prestado impunemente de una canción que se llama Draw the Line de Aerosmith de los 70.
Ah, es espectacular. Claro.
Bien. Y
¿qué hacían hard rock también?
Sí, claro. Y te das cuenta el sonido Les Paul. Es tipo Les Paul con mayúscula el sonido de la guitarra.
Es el sonido Razor, que sí, le digo yo, sí.
Bueno, Slash, sí. Que era muy popular en ese momento.
Zack.
Sí, Zack Wilde, muy popular en los 90.
Claro,
principios
John
de los 90.
Perry.
No, le preguntaba si era metalero, más que nada por el final, viste que es un final blusero que le pone.
Bueno, a ver, obviamente. Es hard rock, ¿no? El rock pesado, más o menos ochentoso, más o menos AOR. Hay una enorme influencia, claro, de Whitesnake en esta banda.
Si tomás el tema, este podría ser un tema de AC/DC, pero con mucha más fuerza. Pero estructuralmente...
Podría ser un tema de Aerosmith o no, de Whitesnake.
Bueno, a esas bandas les roba mucho más.
Y ahora empieza el solo. Y acá ves que no es solamente un riffero el pibe.
Sí.
Y sin embargo no es un...
No es un solo de metal.
No es un Guitar Hero.
Claro.
Es un solo rockero, lucero.
Sí, pero es un solo que calza perfecto, sí, con el...
Es muy
canción.
Rotero esto.
Es muy Pero puede puntear si quiere, ¿eh? Pero no abusa de eso. Es más del...
¿Sabes por qué lo decís? Sí, porque me hace acordar la base de It's a Long Way to the Top.
Ok.
Entonces, bueno.
Pero no...
Sí, sí, claro. No tiene estas cosas.
¿Dos guitarristas, sabía?
Sí. No están los créditos, pero ellos después siempre, o sea, la gira,
vivo,
de este disco, la gira de este disco metieron un guitarrista de gira,
claro.
Y después metieron permanentemente un guitarrista.
Perfecto. Gracias, Fader. Sí. No, ya lo soluciono.
Y algo interesante de este disco, por lo menos, es que los finales de los temas son todos particulares.
Sí, totalmente.
Hay un solo con Fade Out.
Es verdad.
Y este está bueno para mí.
Es un final en vivo.
Sí.
Casi todos los temas son de final en vivo.
Y ahí viene blues.
Bien.
Muy bien.
Empieza bárbaro.
En el segundo tema, Mountain Mama.
El anterior fue single, este también es single.
Acá bajamos un poco los decibeles, bajamos el tempo para, pero
y acá empieza a aparecer.
Y aparece el groove también, ¿no? Y el blues. Muy luceros ellos.
Y el talk box.
También.
El talk box. Y el vibra slap.
Todo.
A los 29 segundos hay un vibra slap.
A ver. Ahí viene.
Sí. No sabía el nombre de eso.
Vibra Slap.
Ah, yo pensé que era un efecto de guitarra. Digo, ¿qué saldrá ahora?
Yo le digo la matraca.
La matraca.
Bueno, hay mucho de Bon Jovi también en esta banda.
¿Tuvo?
Mucho de Ricky Zambora.
Lo que tienes son cero originales, pero
muy agradable al oído.
Chupan muy bien.
Manual.
Chupan perfecto.
Y sin embargo, son cero originales, pero es re de ellos.
Sí, porque cuando le robas a todos,
sí.
Sonás original. Pero te pasa, escuchás un riff y dices, uy, esto. Pero todo es lindo. Sí.
Viene muy agradable.
También.
Y muy bien grabado, además.
Hay mucho del productor de eso de no ser originales. De buscar que funcione.
Claro.
Muy tipo, hijo, o sea, aprendiz de. ¿Cómo se llama? Desmond Child.
a Desmond Child.
La única crítica que hasta ahora le encuentro al disco, que tiene que ver por la época del CD, que hay, los temas son más largos de lo que debían ser.
Yo estoy muy de acuerdo.
Y todos lo hacían en ese momento, esa es la cagada. Sí, sí. Todo, si vos, cada vez que traemos un disco de los 90, o sea, 60 minutos, 65 minutos, ¿para qué 5
no,
minutos?
De hecho, yo casi traigo el que sigue, pero dura 10 minutos más y dije, no. Ya,
sí. Yeah.
Y te meten el la trompe.
Sí.
Entonces no es rock porque tiene trompeta.
No tiene trompeta. No tiene. No es rock. Bueno, ahora viene el solo de guitarra. Sí. Como corresponde, con el top box. Como ya lo venía pregonando.
Sí, iba tirando cositas.
Sí, tira trompetitas, cositas.
Ahí está. Qué accesorio horrendo que es el talkbox, ¿eh?
A mí me encanta.
Bien usado, es excelente, pero es muy fácil abusar mal.
No, pero qué horrendo.
A la vista.
A la vista
con
y al...
tubo. Sí. Las caras. No puedes poner una buena cara jamás con talkbox.
Es ideal para estas épocas, ¿no?
Claro, totalmente.
Que el stage te manosee el talkbox.
Pero en este tema hay de todo.
Sí, hay todo.
Hay trompetitas, hay talkbox. Ahí está. Claro. Hasta orchestral hits ahí.
No lo escuché.
Al final.
Cada tanto tiene todo.
No, y al final de todo, ¿eh?
Pero lo hace en algún momento. Ahí.
Sí.
A veces lo hace.
Muy bien. Y ahí llega el tercer tema, Here Comes the Heat.
El tema más rápido tal vez del disco.
Al muy buen comienzo, me encanta. Got me.
Claro, y con la guitarra.
Lo escuché mil veces esto, pero está buenísimo. Sí.
Este tema es re Judas Priest, man. Es re Judas Priest. Bajo bien derecho, dos violas.
Pero cambia mucho entre un tema y otro.
Sí,
¿eh?
Es verdad. O sea,
es un picadito.
Manual de...
Es medio Free Will Burning. Hay un tema de Judas.
Sí.
Es medio Free Will Burning este tema.
Ah, sí. Muy bueno el cantante.
Era más hard rockero.
O sea que si se pasaba dos cuadras más, era un fierita. Sí. De los que odio. Pero no.
Una viejita.
No, se quedó acá.
Tiene, o sea, es muy agudo él, pero tiene una voz rasposa, rockera, hermosa.
Sí, muy linda.
Hiper afinado.
Y vi un par de videos en vivo y...
No, impecable el tío. Una presencia, aparte fachero, viste, todo.
Eran re atemporales, pues.
Sí.
Re anacrónicos en los 90.
Es que esta banda 10 años antes
la rompía.
La rompía.
Viste, con mucho efecto atrás.
Muy bueno esto. Ahí laburo de dos violas. Está muy bueno.
Por eso digo, reyudas eso.
Sí.
Pero no son dos violas armonizadas como Maiden.
No,
cada una haciendo lo suyo.
O terminando frases de la otra. Está bueno.
Bueno, ¿la repite?
Sí.
Y...
¿Te parece que vayamos pasando? Sí, sí. El disco es largo. Son 51 minutos.
Al final
minutos.
No me acuerdo cómo termina esto.
Adelanto.
Sí. Otro final así de vivo.
Y ahora viene mi debilidad.
Ah.
Bien. Ahora viene el tema 4, que
mi
es
debilidad.
She Goes Down. ¿En serio?
No me lo pude sacar de la cabeza. Este riff es...
La particularidad que tiene... Es riff. Pero dice que está afinado. No en bemol, creo que está en re esto.
Pues está muy bajo.
Está muy, o sea, es algo que podría ser ACDC, pero como está afinado un tono más abajo,
lo hace más.
Lo hace
duro,
más moderno.
El bajo bien adelante acá.
Gordo.
Es la primera vez que aparece adelante.
Sí. Y porque las guitarras dejan espacio.
Claro.
Igual el instrumento del tema es la voz.
La voz.
Sí.
El instrumento del disco es la voz.
Un lujo. Bien cuadrado esto.
Es re oscuro, buenísimo.
Sí, está muy bueno.
Y el estribillo es re de cancha.
Pero
me encanta. Cuando todo venía saliendo bien.
Estaba agazapado el pelo así mirando.
Muy reiterativo.
Sí, obvio. Sí.
Este tema, te explico, porque yo dije, puse el play del tema 4, dije, uy, qué bueno. Bueno, pero ya sé cómo viene el riff.
Por favor, cambia un poquito.
Cámbiale, Mark.
Sí,
es como, este disco lo que tiene es eso.
Encima son 5 minutos, boludo. Sí. Basta.
Bueno, sí, son muy largos. Ese es el problema, son muy largos los temas, boludo.
Sí.
Pero tiene, vos viste cómo retrasa la batería, le van metiendo cositas, pero lo que me caga a mí es que es
eso es lo que me gusta. Sí.
Bueno, I feel safe in New York City, es como, es muy ACDC eso. Pero que si fuese un tema tipo ACDC, no quedaría tan mal, porque ACDC es eso. Esto tiene más riqueza y se queda ahí. Igual está buenísimo, pero se hace
y la voz. Y vi que en vivo este es el tema donde hace cantar a la gente.
Claro, en vivo no dura 5 minutos, dura 10 minutos, 8 minutos. Que esto viene ahora en 2.36, arranca una parte instrumental.
Ahora viene.
De vuelta, fíjate, él hace mucho más solo, lento y melódico que veloz. Sí. Que igual puede, porque lo ves en vivo y lo puede tocar rapidísimo el pibe si quiere.
Pero el tema no lo necesita.
Él no quiere hacerlo. A pesar de que en esta época, en Whitesnake, estaba Steve Vai haciendo esas cosas.
Al pedo.
Sí.
Saca un disco solista y mete 400 líneas.
Es muy tribunero.
Son solos para que la gente cante.
Claro.
Muy buen gusto para todos.
Y ahora hace la vuelta a lo de la bata.
Sí.
Claro. Acá en vivo cortan y hacen toda una cosa con los,
claro,
con la gente, cantan, toda esta pelotudez que hacían con las
bandas. Toda la banda de hard rock.
Pero bueno, le sobran 2 minutos.
Sí.
Adelante,
es
a ver cómo
es una macana en todo el disco.
Sí.
O sea, que querían llenar el CD, ¿no?
Y sí.
A ver cómo viene el final.
No, pero bueno.
¿Qué había?
No. Está bueno esto que hace las voces. Que hace mucho juego de voces. Este me hace mucho, como completa, con un solo de voz, digamos.
Claro.
Qué bueno.
Un animal el tipo, un animal.
Final en vivo.
Todos los finales en vivo somos.
Es verdad.
Salvo 1-2.
Se nos acerca el quinto tema, que es I'm Your Traveling Man.
Este tema yo lo conocía.
Muy bien. Sí.
Empezó este tema, yo lo escuché.
Este es uno de es single también y tiene, es uno de los dos temas que tiene video.
Bueno, esto para mí te hizo una mezcla de dos temas. Sheep.
Es
verdad.
Y ahora en un ratito viene Another Break in the Wall.
¿Sí?
Part 1. Bueno,
para mí empieza como un tema de los Doors. Igual.
También.
Esto es re de los Doors.
Escucha.
Es un mashup.
Sí. Pasa que este tema no
esa
es.
Guitarra,
este tema
de Wall.
No es de Gotthard. ¿Ah, no?
Es un cover. Por eso yo lo conocía.
Ah. ¿Y de quién?
Es de una banda llamada Cobra.
Cobra me suena mucho.
Sí, ya sé, porque era la banda que yo tenía hace...
Ah, por eso me suena.
Por eso es una relación. No, después te cuento bien. En el que pasó después les voy a contar el detalle de esta banda, con algunos de datos falopa. Pero sí, es una banda que ellos tenían una relación con ellos. Después vamos a ver quiénes era, quién es esta banda. Igual nada, empieza setentoso, como decís, cheap, pero se pone chentoso muy rápido.
Sí.
Con ese... El redoblante... 86.
¿Ves la arena que sale del sí. Sí. La brillantina.
Pones play y te salta arena en el ojo, sí, de los parlantes, ¿viste?
Buena versión hicieron, ¿eh?
Otra cosa, acá en este tema la guitarra, una de las dos guitarras líderes, la toca Steve Bishop, el invitado.
Sí.
Lo vas a escuchar. Y vas a escuchar teclados de fondo, especialmente al final se notan más.
Sí.
Con este tipo Pat Regan.
La banda de la que es este tema es de principio de los 80.
Sí. Ah, ok.
Por eso el sonido.
Mucha psicodelia.
Muy bueno, me encantó este tema. Porque tiene muchos climas.
Eso es muy floydiano. Sí, sí, hay mucho Floyd, hay mucho, mucho todo eso.
Pues es el bajo de Chip con
la guitarra,
de Wall.
Que el tema es mucho más AOR, sí, que el resto del disco.
Sí. Bueno, pero porque
es, viene de una banda AOR.
Porque aparte el tema lo habían compuesto 12 años antes.
Acá está armonizada la voz.
Sí. Los coros los hace Leo Leoni, es muy bueno.
¿Sí? Ah, pensé que era el mismo que se doblaba.
Por ahí en la grabación sí, pero ajá, en vivo los hace Leo y...
Bien.
Bien el tanito.
El tanito suizo.
El tanito trucho. Ay, me gusta tanto la voz del cantante original.
Claro. Igual está muy bien.
Está buenísimo.
Y es loco, es uno de esos temas que... Después, escuchando Cobra, te das cuenta. Donde la banda en realidad es una excusa para que el pie cante.
Claro.
Posta.
Pero la banda es muy buena, ¿eh?
Sí, pero todo. O sea, lo interesante del tema es la melodía vocal.
Lógico, sí. Está muy bien el tema. Me gustó mucho.
Es re Floyd, boludo.
Ahora que lo dijiste, no puedo dejar de escuchar Floyd, boludo.
Y es uno de los temas más largos del disco.
Sí, 5 minutos y medio casi. Sí.
Pero este tiene un poco más de variantes que el otro.
Claro, este por lo menos te va llevando a diferentes atmósferas.
El clima.
Sí. ¿Sabes que el original no se llama I'm Your Traveling Man? Se llama Traveling Man.
Directo.
Lo voy a escuchar, ¿eh? No sabía que era un cover.
Lo voy a mandar en el mail de Club de Fans.
O sea que hay dos covers en el disco.
Exacto. Dos y un cuarto. Oh,
sí, dos. Dos y un cuarto.
¿Sabes? Bueno, y si tomás todos los riffs que afanaron, hay como 7 covers, pero bueno.
Básicamente dijeron, che, metamos todo lo que nos gusta, dale. Claro. Total, ahí sí, hay que llenar el CD, dijeron.
Tenemos 70 minutos.
Claro. ¿Qué
esto está frágil, muy bueno.
A ver.
¿Cómo cambia el estilo? Acabas de escuchar los teclados de fondo.
Sí. ¿Quién era el que hacía el mismo? Utilizaba la misma manera de.
¿De qué?
De generar ese golpe tardío.
Ese, ¿cómo se llama? Acéfalo, ¿cómo se llama? No, ¿cómo le
había algún.
Sí, hace poquito.
Que comentábamos que atrasaba un golpe.
Claro. Me parece que era Tears for Fears. No sé por qué.
Medio que se hace.
Bueno, vamos con el siguiente tema, el tema 6, que se llama...
Love It Loud. Ah, no, perdón.
Love for Money. Love for Money.
Está bien.
Y empieza así. Una moneda que gira.
Sí, Mal. Ahora te hace mover el cuello este tema.
Totalmente.
Este, para mí es el tema que mejor muestra o que más claro es cómo hace este formato de... Es un diálogo entre la guitarra y la voz, todo el tema.
Acá hay algo que no me banco.
¿Qué?
El I love ya.
Ah, love ya. Eso, love perdón, ya. Esto es re Whitesnake, ¿eh?
Sí. Bueno, y, yo tengo acá
y,
que...
Y el shade que hace él es re cobarde.
Sí.
Es re contra mega cobarde.
Bueno, ese es el tema.
Es verdad.
O sea, desplazado en registro dos octavas para arriba, ¿no?
Yo acá tengo, dije, agarró el manual y dijo, bueno, a ver, ¿a quién puedo confiar?
No, pero él canta como cover, él solo que...
No, me refiero
es, a... Él es soprano, no es barítono.
Los shades.
Los shades.
Vocales.
Estamos acá preocupados porque tú te estás estornudando, tosiendo.
No, hiciste la gran Rodríguez la red. Sí.
Se tosió toda la mano.
Ahora me lavo.
Este fue el tema donde...
A mí me pudrió este tema.
Sí, no, sí no, se hace un poco largo.
Sí, no es ganchero este tema. Lo más divertido es el corte de rostro al final.
¿Corte de rostro?
Que le hacen al chabón en el final.
¿Por?
Ah, ok.
¿Adelante un toque?
Ponían 3.25. Es el único final que está como diseñado, el primero, por lo menos.
A ver.
No. I love ya.
Yes, I'm sure, baby.
Y ahí llega el tema número 7 que se llama Get It While You Can.
Todos los temas te suenan a uno,
boludo. Sí, a mí, yo pero acá ya me pudrí. Pero suenan todos igual, boludo.
No son todos iguales, pero...
Pero es lo mismo, es el mismo sonido de viola.
Para mí pasa que, acá este es el último tema de el valle del disco. Como que la mitad del disco es medio... Sí. No es lo mejor. No está mal.
No,
pero
no es lo mejor. Se deja escuchar, hasta el tema más malo se deja escuchar, digo. No hay un tema que...
Pasa que estos dos temas, este y el anterior, son medio de goma y se estira mucho.
Bueno, a mí lo que pasó con este disco es que no podía escucharlo de un tirón.
Okay.
Es decir, pero no porque no me gustara, sino porque me cansaba.
Es que para mí el medio... Estos dos temas juntos que escuchamos recién son los que
joden, claro.
Pero no son horribles, no es que...
Pasa que empieza muy arriba. El primer tema es un temazo. El tercero también está al palo. El segundo está muy bueno. El cuarto, ponele. El quinto es este, que es un récord. Y después son dos temas que son... bueno, ¿qué está pasando acá? Y después vuelve.
Sí.
Y termina muy arriba también.
Termina. Bueno.
No.
Casi.
Termina muy bien.
Termina bien. Y... Para Rick Nielsen, no.
Bueno, Rick Nielsen me puede chupar bien.
Tiene un par de cosas buenas este tema.
Sí.
El estribillo está bien.
Sí.
Que viene ahora.
A mí me gusta.
El puente, ¿no?
Sí, el puente está muy. El puente está muy bien.
Está bueno.
Ahora, para mí, lo que pasa después de este estribo. Este
es el estribillo.
Iba a decir algo, pero...
Que no está mal, pero no te dice nada.
Este tema casi inicia anotaciones.
Relleno.
Relleno.
Bueno, vamos todos los discos. Vamos al cover, entonces.
Pero pará, poneme el 3.30, empieza una parte instrumental.
Ah, que armoniza la guitarra.
Ah, esto decía, este puente entre estrofas está bien. Que la viola es como que va a doble tiempo para que no te duermas. Pero en 3.30... empieza toda esta parte. Y en 3 y entra el sol de una manera rara. Es lo que te despierta. Para mí. Vos te esperás un sol de una manera y entran así.
Y además modula.
Por eso. Vos te esperás un...
Opa. Es una modulación encubierta, que está buena.
Está buena.
Creo que es un buen recurso. Anticipa.
Claro, además, después entra la voz. Y si vos escuchás, está modulada, claro, obviamente, porque está cambió la base.
Siguen acá. Sí.
Me parece un detalle interesante. Pero bueno. Como por ahí lo mejor del tema. Es el único tema del disco que termina en Fade Out, por eso digo, para mí es el más de relleno.
No sabían, si no sabían cómo che, terminarlo, algo, meter un tema, algo no
bueno,
funcionaba.
Metele este.
Volvamos a los 80.
Nada, si querés, vamos al final o no sé qué, pero lo que te digo es... Se viene el cover del disco. Aunque son dos covers
son
en uno.
Lo gracioso es que el cover que es un rock and roll pero más lento lo hacen más power, y el cover que es un tema re power de los Beatles lo hacen re lento.
Exactamente.
Invirtieron la carga de electricidad.
Vamos con Come Together y Why Don't We Do It.
Está muy buena.
No, totalmente.
Esta interpretación está muy buena.
Porque el original es más heavy.
Sí, sí, sí. Let's go.
Why don't we do it in the road?
¿Quieres pasar el carrito?
Sí, me encanta.
Oye, pa.
Está tan relacionado al bluegrass.
Sí.
Desierto, banjos. Sí.
Tiene,
oye, pa.
Tiene mucha personalidad.
Habla con tu madre.
In the road.
¿Cuántas veces a la semana canto esto?
Sí.
No one's really watching us.
¿Esto o lo original?
Esto. Why don't we do it?
Todos los shapes.
Es una clase de canto hacer esto.
No.
¿Eh?
Shout at the devil.
Claro.
Es verdad.
Shout. Shout. Shout.
Ahora sí sé. Ahora tengo más información.
Muy buena.
Yo tengo un problema con las versiones de los Beatles.
Sí, no, yo agradezco, me gusta que
igual las bandas es hagan. Dignísima.
Es muy digna. Pues suena a ellos.
Sí.
Y además respeta el tema original, porque no es que lo destroza.
Sí. No es Butchering the Beatles.
No.
No, está bien, es una buena interpretación.
Y le pone su carga personal.
Y es raro que el bajista no haya querido hacer la línea de bajo.
Porque Gotthard, el bajo va derecho.
Claro, tal cual.
Dignísima la verdad.
Muy bien. Esta obviamente la hacían en vivo, ¿no?
Sí, claro.
Muy bueno.
Nada que objetarle, nada que
No, está muy buena. Porque hay que, o sea, hay que jugarse con un cover de los Beatles.
Y cambiándolo, adaptándolo a tu
estilo.
Claro,
y dicen, en vez de hacer el shikn, hacen esto, ¿entendés?
Claro.
Sí, muy bueno.
Está bien. Sí. Y está bueno como entra el solo. Está muy bueno como termina el solo.
El bajista toca,
Sí, pero sí, sí.
O sea, mete algunas cositas
y mantiene.
Sí, sí. Qué lástima, porque bueno, igual no hubiese sido Gotthard si hubiese metido más, ¿no?
Claro, pierde la esencia.
Claro, pierde la esencia.
la subida la haces tú.
Sí, sí.
Por lo menos.
Algo tiene que meter.
Déjeme meter eso.
Muy bueno el cantante, ¿eh? La verdad.
Muy bueno, sí.
No sé qué es.
Está muy bueno el final, man.
Todo final de recital.
Ya me está dando la impresión de que este disco lo grabaron en vivo.
No, pero
estudio.
No creo que lo grabaron 10 minutos. Igual también son suizos. Siempre caen a tiempo. O sea.
No, pero digo, los temas suenan como que los tocaron en vivo en el estudio. No, que grabó el.
Puede ser. Probablemente. No creo que hayan tenido mucho más recursos en esa época.
Temazo el que vino a decir.
Vamos con bien. Dirty Devil Rock.
Y lo que digo, las risitas que van a escuchar para los Centennials que nos escuchan son de dos personajes muy populares de los 90s, que son Beavis and Butthead.
Ah, claro.
Pasa. Ahora entiendo todo.
Cool.
Que explotaban en ese año.
Es un violino muy rifero, ¿viste? De O. Bueno. En este tema, el bajo no es el invitado, no es Mark Lynn, es Steve Bailey, y se nota. Mirá el laburo que hace el bajo en este tema, es espectacular. Tan derecho, ¿viste? Hace algo más.
Ahí debe dejar meterlo. Y el otro bajista estaba sentado con cara de orto. A mí no me deja tocar eso.
Igual en vivo lo hacía todo esto el pie, ¿eh?
Igual acá, otra vez, el mismo riff. Permanente.
Bueno, viste que los dos temas que me gustan son los que tienen el riff permanente.
Y bueno, es así.
Era vos.
La permanencia contra el caos. ¿Civilización o barbarie?
Barbarie.
Pero tiene una onda, man. Es muy gancho, muy buena onda.
Pero verdad, el bajo
como
parece
unos huevitos o maracas, no sé qué.
Hay algunas cositas que hacen todo.
Y ahí viene el solo de viola.
La palanca.
Sí.
Con el switch.
Anulás un mic.
Lo que me gusta mucho es el final de este tema.
Es buenísimo.
Y cómo engancha
con el otro.
Con el tema siguiente.
Hay una bajadita más para el.
No, pero además el mensaje.
Ah.
Está muy bueno.
A ver.
A ver.
Va, yo lo interpreté así. ¿No? Por el final dice: ¿qué haces cuando una persona cruza la línea y no vuelve atrás? Y ahí empieza el último tema que se llama Open Fire.
No, no es el último tema.
El anteúltimo. Open Fire.
Sí. Ese es Open Fire. Bueno. Y bueno, es loco porque después de esta parte instrumental, o sea, el solo, no hay más estrofa, es todo.
Todo esto, quilombo, sí.
Todo quilombo. Y está muy bueno.
Esta bajadita me gusta.
Sí. Y lo que está bueno es que van desapareciendo los instrumentos.
Ah.
Pará. Ah, no. Eso es otro, en otro tema.
Ah,
eso es otro tema.
Después me lo bajadita.
No, acá corta muy abruptamente.
Te voy a grabar.
¿Qué?
Vos ya estás grabándote.
Ya estás grabado.
Sí, boludo, acá me tenés.
A mí me jodían lo mismo con Flower Kings.
Y bueno, en el 4.10 dice, bueno, se termina. Ponele para stop.
¿En cuánto?
En el 4.10 más o menos. A ver.
Ah,
acuerdo este tema. Bueno, para acá ahí termina. Lo tenía. Me lo había dejado en MP3 en su momento. Y estaba, viste, mal grabado, mal copiado. Y tenía saltos, cortaba mal. Y yo pensaba que era todo efectos del tema.
Y después lo escuchaste y claro.
Era efectos de tu MP3.
Sí.
Question is, what do you do if somebody drops off a lion and doesn't come back?
Game is open fire. Muy bueno.
Abran fuego.
Creo que es una interpretación personal, pero.
Bueno, y finalmente vuelve el metal, el pesado, yeah. Judas Priest o metaleros de Whitesnake, estas cosas.
Sin embargo, para mí es el más popero de todos. El tema más popero.
No, es el mejor, no es el más popero.
¿Sí? ¿Decís?
Es, boludo.
Las armonías, boludo, ya las vamos a ver.
Escuchá, la estrofa es re metalera.
Ahora lo que viene, ¿eh? Lo que viene.
La base es re Judas, boludo.
Sí. El tipo tiene una voz increíble, no me canso de decirlo.
Ahora después esto viene un preestribo que me encanta cómo la batería engancha las dos partes del preestribillo. Después de esto, ¿no?
Ahora vienen las armonías. Muy buen show y eso.
Sí. Escuchá la batería. Es buenísimo. Pero queda muy bien. Podría haber sido derecho.
Sí, no. Bueno, pero. Te marca. Es Bon Jovi para mí.
Fantástico.
Sí. No está mal.
No, obvio que no está mal. Bon Jovi nunca está mal. Va, Bon Jovi a veces está mal.
Pero hubo 10 años donde estuvo perfecto.
Sí. Hubo 10 años perfecto. Perfecto, sin error, sin ningún tipo de error.
Igualmente, acá ya me cansé. Igual está bueno el tema, pero me
cansé. Llegando al final, te cansaste y veías, pero ya veías la
línea de llegada. Ya veía la línea de llegada.
A veces sí, te cansás. Sí, cuando sí. Hiciste la primera curva.
Mira, cuando te dicen, no, son los últimos 500 metros, sí, no pare. No te preguntéis.
Sí, pero
no
puedo caminar más.
Tiene una cosa que cuando entra el solo en el minuto 3.
La calmita esa que hay antes.
Son las campanitas. Yo digo las campanitas porque las iglesias anuncian. El mediodía con eso, no sé, o los colegios viejos, las campanas, es eso.
Sí, yo iba a un colegio con campana.
Bueno, yo también, así que.
Y no era la campana automática, era la campana, sí, que había campana. Que ir y tocarla.
Ah, no, bueno, esta era una.
Había
maquinita.
Que cruzar el patio y
darle.
Para anunciar el recreo.
¿Y escuchaban todo?
Sí, que todo sonaba así de acá.
Así la cabeza.
Así de acá.
Solo guitarra.
Frenadita, fundamental. Está muy bien grabado, ¿eh? Acá bueno. Te das cuenta. Tiene el Big Ben.
Eso digo, es esa campana.
Es el Big Ben.
Es el Big Ben.
A los tres kits.
Bueno, yo digo las campanitas.
Es el, sí, sí. Es el carillón.
El carrillón.
Carrillón del Big Ben.
Ok. Bueno, nada.
Carrillón, my wayward son.
El. Sí. Huele trigo. Yo poneme 415 que empieza el cierre del tema. Que para mí es espectacular.
Final. La recital nuevamente.
Sí,
está grabado en vivo.
Sí. Se nota, ¿no? Sí, debe tener overdubs en los solos, ponerle o alguna cosita de mente, claro. Pero la base, bajo, batería y guitarra rítmica está grabada en vivo.
Están tocando en el mismo momento. Y llega el último tema, I'm On My Way, otro tema de Bon Jovi, la baladonga.
Pero la baladonga no tenía que ir ahí, tenía que ir en el medio cortando. Sí. Por eso se metió donde estaba en ese bajón.
Igual no podía hacer un disco de hard rock sin baladonga.
Totalmente, pero no lo hubiese puesto al final.
¿Y qué baladonga? Para mí sería, si fuese un disco de vinilo, sería un gran tema para cerrar el lado 1.
Sí, ahí totalmente. Sí ves, pero en CD quedaría en el medio.
Pero por, fundamentalmente más allá del tema, por el final.
Igual si tengo problemas antes.
Bien.
No, no son problemas, es que es... No hay problema que se parezca. Cuando se parece demasiado ya me molesta.
Bueno.
Es Bon Jovi.
Es,
no. Wait for it. Wait for it.
Es
sí, bueno, después más Bon Jovi.
Pero fíjate, ¿no? ¿Qué sería esta banda sin este cantante? Nada.
Nada, estaba seguro. Y esta es otra voz.
Claro.
Bueno, esto que van a que están escuchando hoy, ahora digo, es el futuro de Gotthard. Gotthard hacia adelante se dedicó a hacer este tipo de temas.
Un poco más mid-tempo. No, no.
El 90%, el 95% de los temas eran de este estilo. Show me the way. Sí, show me the way, claro.
Show me the way. Y sigue, Take me tonight to the river and wash my illusions away.
Sí, obvio.
And show me the way. Pará, boludo, o sea, dos compases te la banco. Todo el estribillo no podés robar.
Sí,
podés, de hecho lo hicieron.
Sí, lo hicieron muy bien. Está bueno el tema, boludo.
Sí, está bueno, pero porque te vas a acordar un montón de temas buenos.
Igual está muy bueno, boludo. Obvio. Porque está afanado.
Claro. Es que no te puede, si afanás un tema como Show Me The Way, no te puede ir mal.
Claro, es verdad.
Este tema, digo, también tiene un video.
Y esta parte me hace acordar a la onda de, me hace acordar a Poison también. Bueno, que Poison sonaba a Bon Jovi también. Something
a
to Believe.
A mí me pasa tipo ¿cómo se llama este tema? El Extreme More Than Words, bueno,
Para mí está más cerca de Something to Believe.
Está bien, sí.
Claro.
Temas de dos acordes.
Sí. Sí, todo arpegiado.
Ese solo brindaba.
Sí. Bueno, el video son imágenes de sus giras y backstage y anedas y cosas.
Como Never Say Goodbye de Bon Jovi.
Claro.
Que era el video. Hasta el video robamos. Aparece I am on my way.
Claro.
El tema es. En este tema tocan todos los invitados. Ah, el bajo es el invitado, la guitarra líder que no es Leo es el invitado y el teclado es el invitado también. Los tres tocan
todos en el.
Sí, ¿podemos hablar ya de la tapa del disco?
Sí. La tapa, el artista es un tal Stephen Storer. Perdón, él es un. Bueno, solo muy, muy delicadito. Es una fotografía o un diseño de del frente de un teléfono público.
De antaño.
De antaño, sí. De los de metal, de las películas de tipo de los 70s en Nueva York. Sí. Esas cosas. Le mando un saludo a Ivo, nuestro escucha más jovencito, creo, de 19 años. En una época había teléfonos en la calle que uno ponía una moneda y los usaba.
Un cospel.
Bien, para eso servía. Y eran de metal y bueno, entonces como que es una foto del gozo que le dice, y en el display digital, claro, dice Dial Hard, como marca Hard.
Claro.
Que si les interesa es 4273 el número, pero bueno.
Ah.
Yo lo miré y dije, uy, ¿cuál será el 4273? Pero bien.
Muy bien.
No sé para qué sirve ese dato, pero... Y el artista es un artista local que... Hizo eso y otras bandas locales, pero no sé.
¿Y el logo siempre estuvo este?
Sí.
¿El del primer disco?
Sí, es como el nombre de la banda, con la T invertida. Lo siguieron mucho tiempo. No sé si en los últimos discos siguen, no me acuerdo. Pero sí, siempre fue así.
A ver. Sí, por lo que veo, sí.
Es como Gotthard con doble T y una de las T.
Una de las T está invertida. Perfecto. ¿Y qué pasó después de este disco?
Pará.
Ah.
Yo quiero que prestemos mucha atención a cómo termina este tema.
Ah, ok.
Ahora estamos escuchando todo el popurrí, las vueltas radiales, qué sé yo. Pero en... ¿Qué estamos en el 4:40 y pico, no?
4:40, justo.
Bueno, uno diría acá termina. Y no, es el falso final.
No me acordaba de esto. Se ve que acá ya apagué.
Yo no lo escuché el final, boludo.
Bueno, escucho porque es muy lindo el final. Acá es lo que se decía. Los instrumentos se van yendo de a uno. Y queda la voz sola. Y la voz cierra el
Como diciendo, acá la estrella soy yo.
Es muy lindo, ¿eh? Presten atención. Voy a callarme. Still wanna see. Still wanna play.
Let me take you for a while. Did what I had to, but it's still a long way. Hope you remember me each and every day.
Y termina así.
Y termina el disco.
Ahora, un detalle de este tema es que el... Bueno, después lo voy a contar porque como parte de la historia, pero este tema es muy importante para la banda al día de hoy también, por eventos que pasaron luego. Pero bien, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasó después?
¿Qué pasó después?
A Dial Hard le va incluso mejor que el primer disco. Es el primer disco de Gotthard en alcanzar el número uno en Suiza. A partir de ese, todos los discos de Gotthard fueron número uno en Suiza hasta el día de hoy.
Bien.
De vuelta, no estamos hablando de...
No, pero bueno, son una banda grande en su país.
En su país.
Muy, muy grandes. De hecho, es la banda de rock más grande de la historia de Suiza. O sea, más importante o más popular de la historia de Suiza. Es el Soda Stereo, si se dice. Sí. Una cosa así. Bien. Salen de gira.
Buena comparación. Ponele. Soda Stereo es grande en toda Latinoamérica, así que...
Bueno, en Alemania son enormes estos pies también, ¿eh?
Más que las bandas alemanas de metal.
No, bueno.
Por eso, ¿no?
Bueno... Usted me entiende.
Sí, eso.
Colo. Si te portamos, te digo Bombi. Bien. Es buena esa.
Sí, tremendo.
Bueno, y suman, como te dije, guitarrista de tour a un chabón llamado Igor Gianola, que también era suizo.
Ese tenía un pie en cada lado.
Claro. Había nacido. Igor Gianola. Fantástico. Los nombres son buenísimos. Los acompañó por su gira por Europa y Japón hasta el 95.
Bien.
En el 96 repiten la fórmula con su disco G, o G, que es una G y un punto, uh-huh. Es un discazo. Y yo te pido, por favor, ya que no tengo tanta historia, que pongas lo primero de cómo empieza ese disco, el primer tema, que se llama Sister Moon, que para mí es el mejor comienzo de un tema de un disco en todo del hard rock en la historia del mundo mundial.
Mario.
¿Cómo se llama el tema?
Sister Moon. Busca el disco G o el disco que le sigue.
Sí, espera que... ¿De qué año es?
Tendría, es del 96. Tendría que habértelo dicho antes, pero bueno, jódete. En Spotify lo tenés que tener. Es el
sí,
que
sí,
le
sí,
sigue.
Lo estoy buscando. Pasa que...
Es como un huevito, creo que el...
Espera, acá.
El logo.
¿No tenés discografía?
Sí, lo estoy buscando.
A ver.
Pasa que está diferente acá.
No.
God Her Heaven... Porque primero te pone los singles, no sé qué. Espera, ¿cómo se llama el tema? Ahí está. ¿Sister Moon?
Sister.
Bueno, Sister Moon empieza así. Ah, me encantó.
Escuchen cómo empieza este disco porque...
Muy bueno.
Rock sureño.
Sí, sí.
La vuelta es excelente. Así que les recomiendo que escuchen este disco.
Okay.
Ya recomendaste qué disco escuchar si nos gustó.
Bueno, nada, quería que escuchen eso porque me encanta y quería traer este disco solamente por eso, pero dije, bueno, traigo el anterior y...
Este dice que dura 10 minutos más.
Sí, nada, es un discazo, me encanta. Bien, 96 este disco. Ahora sí suman permanentemente a alguien a la banda como miembro estable de segunda guitarra, que es Mandy Meyer. ¿Quién es Mandy Meyer?
¿Quién es Mandy Meyer?
Bueno, Mandy Meyer había tocado en Crocus y entró porque Chris Van Roer, el productor de la banda, que también había tocado en Asia con...
En el Mandy Meyer disco. Fue el que reemplazó a Steve Howe en el tercer disco, claro, de Asia Nastra.
Bien.
Ah, ok.
Y aparte, tocó en Cobra.
Yo no. Y era el guitarrista de Cobra.
Ah. Que era la banda esta, que de la cual hicieron el cover.
Hicieron el cover.
Traveling Man.
¿Y quién era el cantante de Cobra?
¿Quién era el cantante de Cobra?
Jimmy Jameson. Cantante de Survivor.
Claro. Ah, la banda que tenía él antes de Survivor era Cobra.
Claro. Ah, mirá vos.
Cuando el cantante de Survivor, que era el que cantaba ahí a los de Tiger, eso, tuvo problemas y se fue, él se fue a probar a Survivor y quedó, y es el que cantó Burning Heart.
Claro. Ah, mira vos, qué buena.
Para mí una de las mejores voces de la AOR.
Y a mí me llamó la atención ese. Yo investigué todo este.
Yo lo conocía el tema porque, como fanático de Survivor en su momento, fui escuchando proyectos paralelos y llegué así a Cobra, que era la banda anterior de Jimmy Jameson. Y era lindo el disco, esa AOR. Y cuando escuché el tema este en el disco, digo, este tema lo conozco.
Yo me interioricé en esta banda Cobra porque yo ni sabía que existía, no sé, no tenía ese dato.
Un disco solo tienen.
Claro, así bueno, que... entonces, claro, el 84.
82.
Sí, bueno. 82. Claro, 82. Y digo, bueno, investigando este disco, digo, este tema, ¿quién lo hizo en el Cobra? Digo, ah. Y yo dije, man, pará, mi banda, de mi banda, de cuando yo componía y tocaba y tipo, bla, se llamaba Cobra.
Claro. Así que, bueno. Igual, cuando busqué, que no está el disco de Cobra en Spotify.
No, pero están.
Encontré 55 artistas Cobra.
Sí. Bueno,
es complicado.
Hay, ¿cómo es? Pero está en YouTube. Yo después a los fans, en el club de fans, que después les contamos cómo se entran, se los voy a mandar.
Bueno, ahí entonces entra Mandy Meyer.
Entra Mandy Meyer, exacto. Y volviendo a Goldheart, bueno, el disco 9G también le va muy bien, pero muestra, sí, los primeros pasos hacia la etapa soft, que yo le dije que todo se empieza a parecer más al último tema del disco que escuchamos.
La baladonga.
Bien. Más baladas, más guitarras acústicas, se alejan del sonido pesado al punto que al año siguiente, en el 97, sacarán un disco en vivo, Unplugged, que se llama Defrosted.
Era la época, va.
Bien. Y con el que llegan al platino en 2 meses. O sea, les va muy bien haciendo esta paparruchada baladonga, que no me gusta a mí, pero bueno. Son muy buenas igual. Y hacen gira por todos lados. O sea, la llenan todos los shows en Suiza, Alemania, Francia, Italia. Hoy no lo podrían hacer por el virus. Pero bueno, incluso telonean a Deep Purple en Francia. Y es como loco, ¿no? Porque ellos van en contra de la tendencia. Fíjate que el metal, el rock pesado, tiende en esa época a radicalizarse más. O sea, Pantera era enorme, Sepultura, el New Metal, el Korn, bla, y Goldheart se fue por el camino de Bon Jovi. Por la balada, por el coso.
Scorpions en esa época, ¿no estaba allá?
No, 80.
Scorpions.
Scorpions es muy anterior. Acuérdate que Scorpions...
No, pero la parte de baladonga de Scorpions. Sí, era a fines de los 80.
Bueno, metió siempre metió buenas baladas.
Sí. Acuérdate que Scorpions, el primer disco, es 72, 71.
No, pero yo te digo la etapa de balada.
Fue los 80.
Fin de los 80.
Metieron al principio y a fines de los 80.
Claro. Winds of Change, ¿no? Eso.
Winds of Change a fines, principio de los 90 fue.
Ah, ok.
Pero tenían Still Loving You en... 83, 84, pero bueno.
Bueno, la cosa es que en ese disco hay una canción que se llama One Life, One Soul, que es un éxito total.
One Life, One Soul.
bueno, y.
Canté por
y a punto que, bueno, es su balada más exitosa hasta el momento. Y hacen una colaboración con Montserrat Caballé.
Bueno, ahí no te digo.
Imitando lo que hizo Freddie Mercury en el 87.
Que Queen grababa en Suiza.
Claro.
Claro, Montreux.
Bueno,
los estudios allá.
O sea, todos iban a Suiza, pero nadie era de Suiza.
No.
Bien. Bueno, Smoke on the Water es de ahí.
¿No? Un suceso en Suiza.
En Suiza.
Así como Montserrat Caballé.
Sí. Está online ese video, se puede ver. No es tan bueno como lo que hizo con Freddie Mercury. Como que ella no era tan rockera.
Claro.
Pero bueno. Porque aparte Freddie Mercury era cantante lírico también. Tenía esa cosa. Pero tenía esa cosa del show y de la impronta lírica. Este es un rockero.
Sí.
Bien, bueno, pero sus siguientes dos discos de estudio, del 99, Open y Home Run, del 2001, son muy baladongas. Home Run es muy lindo, yo creo que a vos, Bombi, te encantaría ese disco.
Lo voy a escuchar.
El Cole.
Y tiene su balada, creo que tiene una de sus baladas más conocidas, populares.
Emblemáticas.
Triple platino en Suiza, un quilombo. Te lo niegan a Bon Jovi, te lo niegan a ACDC. De vuelta, nunca, obviamente son headliners, nunca son tan grandes afuera, pero como que ocupaban, cuando venía alguien muy grande,
ellos, la única banda que podía traer era ellos.
Pero parece que en el 2001 se cansan de hacer todas esas baladas y querían volver a rockearla, porque están venido como muy haciendo...
achanchado.
Claro, estaban muy repitiéndose, a pesar de que acá también se repiten, pero muy repitiéndose en todo el tiempo, una balada muy linda, mucho acústico, mucho arpejito. No cabía, no les cabía a ellos. De hecho, tenían algunos, o sea, Leo Lini tocaba con otros con colaboraciones más metaleras, más rockeras, más hard rock.
Sacan, ¿no?, un disco de black metal.
Claro. Y empiezan, así empiezan los crisis con Chris Van Roar, que seguía con ellos. Chris Van Roar decía, a ver, hagamos este producto que funciona, que está buenísimo, y sean... El chabón los quería llevar a hacer una banda de baladas y de power ballads con personalidad. Y su crítica era que no se animaban ellos a soltar su lugar cómodo. Y ellos querían hacer lo que les gustaba hacer. Básicamente esa fue la pelea. Y nada... Y ahí termina la colaboración de Brand Rock con la banda. En el 2003 sacan un disco que se llama Human Zoo, que a mí, por ahí, de los que menos me gustan de ellos. No es malo, pero... ¿sí? Lo produce un tal Mark Tanner. Le va bien, pero la dinámica se había roto y se termina yendo en el 2004 Mandy Meyer, que era amigo también de Chris Van Roar. Voy diciendo, no sé, nada. Y lo ocupa...
ahí me trajo esta dirigencia.
Claro. Era menotista. Chiste idiota. Bien. Y un ex compañero de Mark Lynn, el bajista, en los 80 tenía una banda que se llamaba China o China. Y nada, lo mete. Es una banda de glam rock. Y un tal Freddy Scherer. Y lo mete como segundo guitarrista. Con este recambio, se ve culminado con un cambio de management y la banda arma su propio sello, que se llama G-Records. Firman un contrato de distribución con Nuclear Blast, que es una distribuidora más de metal y de rock muy pesado. El black metal también muchas veces lo distribuyen ellos. Y en el 2005 sacan un disco que se llama Lip Service, que es el disco con el que yo los conocí. Que es un sonido más hard rock AOR moderno, tipo más 2000oso.
Claro.
Grave, afinado grave, no en re, ponele. Sonido de los 2000. Las composiciones son ochentosas, pero
La producción es, sí.
Y tienen un corte que se llama Anytime Anywhere, que se hizo un poquito conocido, por lo menos en el circuito del rock. Y que el video está bueno porque es el mismo año que salió una película que vos debes recordar, que se llama Sin City, sí, de un cómic de
Frank Miller.
De Frank Miller. Y el video es todo blanco y negro,
con esa estética, con esa del estética. Dibujo. Bueno,
estaba viendo las tapas de los discos y son todos muy de dos colores. Sí. Salvo uno que hay dos vacas cogiendo, que es rarísimo.
Ese es el Humans. No, ese es el
Made in Switzerland.
Made in Switzerland. Ese es un en vivo. Muy bueno, sí, muy bueno. Es un en vivo. Made in Switzerland. Bien.
Pues son todas así de dos, tres colores como mucho.
Bien. Ese mismo disco, aparte trae un tema que la pega mucho que se llama Lift You Up, porque es el tema oficial de la Copa UEFA de 2008. Por algún motivo. Pero bueno, antes como le fue. Bueno. 2007 lanzan Domino Effect y en 2009 Need to Believe. Son los primeros discos que yo escuché apenas salieron. Mantienen la línea de Lip Service, pero yo quería que vuelvan más al 94. Están buenos, pero no sé qué. Y en el 2009, después, Steve Lee se da el gusto de cantar una serie de conciertos con John Lord de Deep Purple, que era uno de sus ídolos. Con una orquesta, o sea, orquesta completa, bueno. John Lord y él.
¿Eso está en algún lado?
Yo no lo encontré online. Sí. Igual, o sea, no lo busqué tanto. Pero okay. debe ser interesante. Difícil.
¿Y qué temas tocaban?
De Purple.
Ah, de Purple.
O
okay.
Temas, no sé, sí. Sí. Pero a ver si parece una orquesta. ¿Te acordás que acá uno gira de Purple tipo orquestada?
Sí.
Debe ser algo parecido a eso. No sé.
A Flor le gustaba hacer espectáculos orquestales con cantantes, cambiando de cantantes, sí. Dos amigos, algunos músicos.
Sí, alguna vez lo hicieron con Dio, creo, ¿no?
Lo hizo con varios, sí.
Bueno, la cosa es que en 2010 es el momento oscuro de la banda. No sé si ustedes saben lo que pasó.
No,
pero
bueno, no.
Bueno, en 2010 llega el 2010 y con él el evento más triste de la historia de Gotthard, que es que, bueno, le van a salir de discos muy exitosos, la banda había vuelto a hacer lo que quería hacer, que era algo más pesado. Steve Lee decide tomar unas vacaciones que él había soñado desde siempre, que era irse con muchos amigos de él. Él le gustaron siempre mucho las motos, tenía Harley, andaba mucho en moto por las rutas suizas, por el pase de Gotthard, se movía mucho. Y hacen un viaje rutero con su Harley y 20 amigos. Eran 21 personas. Incluida su mujer o novia, qué sé yo. Que era un sueño que tenían hace muchísimos años. Y el 5 de octubre de 2010 estaban en la ruta, a la altura de Mezquita, Nevada. a unas 50 millas de Las Vegas. Se larga a llover y paran, ¿viste? Porque están en moto. Paran, dejan las motos como al costado de la ruta y se guarecen en un lugar. Bueno, venía un camión con acoplado por la ruta, que el acoplado se les desliza por la lluvia y golpea 5 de las motos que estaban estacionadas. Una sale volando y le pega a Steve Lee y lo mata en el acto.
¡Qué mala suerte!
O sea, y yo me acuerdo porque yo estaba re fanático de Gotthard en ese momento.
Notición.
Tardaron 20 minutos en llegar la ambulancia, lo quisieron resucitar, pero nada, a las 16:13 del 5 de octubre de 2010, a los 48 años, Steve Lee fue pronunciado muerto. Y bueno, y me acuerdo ese día, pues me enteré por un link, no sé qué, puse una aplicación en Facebook, ¿se acuerdan de Facebook? Esa cosa que se usaba en esa época. Y nada, y lo loco fue que yo pensaba que nadie la conocía, Gotthard. Y un montón de gente me empieza a comentar. Mark, me acuerdo Mark, la respuesta de Mark, sí. Me dice, no, man, tipo, este chabón, ¿cómo que se murió este chabón? Y empezó a postearle también, es como que, wow, fue re fuerte, fue sí. Medio que consternó a la comunidad del rock, porque aparte de vuelta, era una banda muy querida y no tan conocida.
Sí.
O sea, si los conocías, los amabas.
Claro, claro.
Aparte eran buena onda, nunca tuvieron problemas con nadie. Era una banda que la formación original seguía, nunca tuvieron problemas con nadie, nunca se pelearon, nunca tuvieron escándalos de nada.
Eran suizos,
eran tipo súper super respetuosos, no se drogaban, al menos no demasiado, no sé, no mandaban cualquiera, ¿entendés? Siempre llegaban a tiempo al concierto.
Como corresponde.
Bien.
La mano.
No me tapé. Tus libros.
Tus libros.
Igual te digo, no es esto, yo me di la vacuna contra la fiebre amarilla hace una semana y este es, viste que te enfermas un poquito.
Sí, sí, sí.
Soy negativo a coronavirus, lo sé. Por ahora. Bien.
Pasó un ángel.
Bueno, pasó eso. Se murió el tipo. Entonces, momento bajo, momento triste. Y todos pensamos que la banda se iba a terminar. Porque, ¿cómo? ¿Qué haces? ¿No? Es como que se te muera Cover de Len Wise y ya está.
O se te muera Freddie Mercury.
Bueno, ¿qué haces?
No.
Bueno, claro. Pero. Nada. Pero al año siguiente la banda dice: che, mirá, nosotros obviamente lo pensamos. Y la verdad que todos los amigos, éramos todos amigos, todos conocemos a la familia, toda la familia de Steve y todos los amigos, él habría querido que sigan, si podían. Ah. O sea, entonces como que dicen, bueno, solamente vamos a seguir si encontramos a alguien que calce. Y encuentran a alguien que calza, según ellos, muy bien. Y yo digo,
se acabó la batería.
Pero bien, ¿de qué? ¿De eso? Sí. ¿No tenemos más idea? Y bueno. Nada, la cosa es que anuncian a Gotthard anuncia a Nick Mather como nuevo cantante. Y graban en junio del 2012 su primer disco sin Steve Lee. Y para sorpresa de todos, es buenísimo. Es realmente muy, muy bueno. Canta muy bien. Canta un poquito más grave. Un poquito más tirando a Sammy Hagar. Entre esto y Sammy Hagar está.
Bien.
Muy bueno, muy, muy bueno el chabón. Es incluso más rockero que los últimos dos con Steve Lee. Bien. Entonces sacan dos discos más. Estudio, en 2014 uno que se llama Bang, en 2017 uno que se llama Silver, muy buenos también, igual de exitosos, mucho blues también ahí, y hard rock.
Están volviendo viejos.
Y como nota de color, Silver lleva ese nombre porque son las bodas de plata de la banda. Y en 2019 sacan un nuevo disco en vivo que se llama Defrosted 2, porque el primero se llama Defrosted. Y,
¿también
bueno,
acústico o no?
No lo escuché. No. Pero bueno, el baterista Jenna Heberger, al final del año pasado, decidió tomarse unas vacaciones de la banda para dedicarse a sus hijos y a su familia, que básicamente hace,
divino,
hace 25 años no dejaban de tocar ni de girar.
Que tienen 35 años.
Claro. Pero bueno, sigue siendo el baterista oficial de la banda, pero hace un mes, en febrero del 2020, sacaron un single que se llama Bad News, adelantando material disco nuevo. Están súper activos.
Bien, bien.
Y son buenos y suenan. Nunca vinieron acá.
¿Nunca? Pues las bandas a veces tocan ahí en algún...
Sí, pero no sé. Y yo, nada, las veces que fui a Europa no los enganché. Pero me encantaría verlos, la verdad. Debe bueno, y lo que te iba a decir del tema este, del último I'm On My Way. Cuando suena en vivo, es el tema de Steve Lee, ponen videos de él.
Ah.
Y es como un homenaje a él, ¿no?
Entiendo.
Y hay una versión como homenaje a Steve Lee de eso. Es como, bueno.
Cobró ese protagonismo el tema.
Sí. Bien. Así que eso. Y el único dato falopa que te puedo dar de los que no te di es que Leo Leoni tiene una banda solista.
Sí.
Que hace tipo más hard rock y menos balada. Que se llama Corleoni. Fin.
Bueno, si nos gustó este disco, entonces hacemos G. Vamos a G.
Sí, G, a menos que quieran escucharlo algo más moderno y escuchen Lip Service.
Bien. Bien.
Pero nada, si quieren escuchar, si no, al cantante nuevo también es bueno. Pero Lip Service está muy bueno. Pero G para mí es el... Junto con este es el mejor. Y el anterior está bueno también, ¿eh?
¿Y tu tema preferido?
El anterior...
El
primero, que se llama Godhard, es más onda Dokken.
Bien, entiendo.
¿Entendés? Todavía no le habían hallado la cosa más blusera. Era más ochentoso todavía. El tema preferido, Open Fire, de última. O sea, me gusta mucho la línea del bajo de Dirty Devil Rock. I'm on my way es muy lindo. Pero Open Fire es el mejor de todos.
Ah, Open Fire.
Para mí es el más redondo, el que mejor funciona de todos los temas.
Bien.
Mira vos. No hubiese pensado ese, ¿eh? Y bueno, Bombi. Oh, perdón, Colo.
La verdad que me gustó muchísimo.
¡Vamos!
Me gustó mucho porque me hace acordar un montón de música linda, buena. El cantante del carajo, realmente, que es lo que destaca realmente dentro de la banda, por lo menos en este disco, por lo que comentaste, en todos los discos.
No, es impecable. Siempre es impecable, Stuli.
Está bueno que no... Ahí no coincido con el doctor. No todos los temas son iguales. O sea, hay como distintos subgéneros del hard rock que tocan dentro del disco, con lo cual no se me hizo tan aburrido. El tema es que mi único problema, como dije, es la duración de los temas.
Sí. Y para mí le sobra unos que, temas.
Sí. No, si hubiese sido un vinilo, los temas de 5 minutos hubiesen durado 3 y medio, y en vez de 12 temas, 11 temas, hubiese tenido 9. Uh-huh. Y ahí hubiese sido una joya. Pero ese disco hubiese salido en los 80 y es un disco más de su época.
Es lo que te decíamos, que esta banda 10 años antes la rompió.
Exacto.
10 años antes la rompió.
Pero la verdad que me encantó. Lo disfruté muchísimo. Te agradezco por hacerme conocer otra buena banda de rock duro.
Vamos todavía.
Bien.
Y bueno, mi tema preferido es She Goes Down. Que de hecho, vi varios videos en vivo. Me encanta. No podía parar de mover la cabeza.
Bueno, en mi caso, me gustó mucho la banda. Me gustó, obviamente, para mí es una voz con una muy buena banda de fondo. Pero sí, coincido mucho con lo que dice el Colo. Llega un momento que cansa, más que nada por el sonido. El sonido de guitarra es siempre el mismo, salvo en el tema que más me gustó del disco, que es el primer cover que suena, que es I'm Your Traveling Man, que es el único momento donde la guitarra suena, tiene diferentes matices.
Suena a otra época.
Sí. Tiene diferentes matices.
Pero bueno, ahí es donde toca el otro guitarrista.
Claro, por eso. Pero igual está muy bien, es decir, los temas, hasta los más pedorros, tienen una muy buena producción, tienen muy buen sonido todo el disco, y realmente lo disfruté, pero dividido en dos partes. No lo puedo escuchar completo porque además de ser... Es lo que tiene el tema de los CDs, ¿viste? Los discos de los 90.
Sí, bueno, de hecho, Lip Service tiene 14 temas.
Yo le voy a ser honesto. Varias veces me pasó seleccionando discos para traer. Sí. Hay muchos discos de los 90 que me gustan, pero digo, se me van a matar. Si un disco dura 65 minutos, trae 14
pero
canciones.
Acá lo que tenemos que hacer es, y picar. Ya lo digo al aire, es tenemos que ir pasando temas, porque si no es muy largo, inclusive el podcast, porque ya estamos en casi una hora 40. Y tenemos que seleccionar y decir, bueno, este tema, esto y
sí,
esto.
Sí,
bueno, si es muy chicle.
No estaremos, ahí sí te traería algún disco de los 90, claro, sacando 3, 4
temas. Por eso.
Este no, pasalo.
Sí.
Me parece que es lo que tenemos que empezar a regular.
Bien.
Y después, con respecto a.
Gracias, chao, nos vemos.
No. Y con respecto a. Estaba con el tema de la voz, no sé a quién me suena.
Hasta Cordel, pero subido de pitch, boludo.
¿Es así?
Cobre picheado.
Porque yo cuando canta muy parecido a Cordel, solo que en lugar de ser barítono es tenor. Pero es tipo, canta igual.
Lo que me impresionó de esto es que escucho el primer tema y dije, a este tipo lo conozco. Pensé que era una banda que conocía. Dije, bueno, ya va a llegar algún hit seguro.
Es que, a ver, lo que hacen es, ellos imitan muy bien al estilo.
Claro.
O sea, a ver, no imitan. Reproducen muy bien. Son de manual perfecto, suizo, muy bien 10. Felicitaciones. Sí. Lo hacen igual.
Claro.
A lo que se espera de ellos. Perfecto.
Bien.
Yo no sé si Steve Lee... O sea, es muy... Sí, a ver. Canta como canta Cordel, solo que... 2 octavas más arriba.
Claro.
1 octava más arriba.
No, y tiene una personalidad vocal excelente.
Impecable.
Así que...
Aparte le ves los videos en vivo y no pifia una nota.
No pifia, ¿no? Lógico.
Y siempre canta.
Sí, bueno,
por ahí no te hace... Por ahí no te hace el grito tan largo.
Ah, pero tiene que aguantar.
Tiene que respirar en algún momento. Sí. De hecho,
y tiene que cuidarse la voz.
Igual
eso déjalo para
Morten Harkett, ¿no? Especialmente en los videos de en vivo de los 90, tipo de esta época, que la banda en sí sonaba más sucia, no era tan prolija en vivo, pero él es de estudio.
Sí, totalmente. Bueno, así que muy bien.
Buenísimo.
Nuestros oyentes pueden seguirnos por muchos lugares, por Instagram,
por Twitter. Creo que por Facebook también, si no se lo cerraron.
Sí, de vez en cuando algo se sube.
En Telegram. O sea, en todos lados somos Metal Prog Pop.
Sí. Pueden decirnos cuál es el tema que está silbando Hoopy.
Ah, sí.
Es muy importante.
¿Se ganan un pin? Sí. Si nos cruzamos, no se los vamos a mandar. Pero bien. Nada, nos encuentran ahí en todos lados como Metal Prog Pop, y si quieren hacernos el aguante y ser parte del fan club y recibir tipo material adicional, lo hacen en aguante.metalprogpop.com y ahí van a encontrar todas las
cosas. Y ahí serán felices. Bueno, entonces cerramos este programa. Me despido, mi nombre es Ángel Gustavo Appiani, soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Villarini, soy el Rey Tut, el fanático del hard rock y el heavy metal.
Y yo soy Gonzalo Julián Ares, ex El Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Gracias por seguir con nosotros. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.